Gran yo soy. ¿Cuántos están listos para estar en la casa del Señor en este día? Quiero agradecer al grupo de alabanza, pero también en especial a los que están aquí de Journey. Es Diego y Leslie que han estado con los jóvenes todo este fin de semana hasta las 2, 3 de la mañana y hoy fielmente estaban aquí. Ellos ahorita están en el otro servicio todos juntos y les agradezco mucho por estar aquí con nosotros apoyando nuestra obra. Diego tomó el cargo de la batería, aún después de haber estado todo el fin de semana con su Journey. Es un servicio muy especial para los jóvenes, para la juventud, muy evangelístico, y me he dado cuenta en esta mañana que más de 9 decisiones se hicieron en este día y parece que otros 6 o 9 que se bautizaron también, no sé cómo está, pero mañana me voy a dar cuenta. Jóvenes que vinieron, que no son parte de la iglesia, pero ellos vinieron y oyeron el mensaje evangelístico este fin de semana y tomaron la decisión. Ojalá que hoy sea el día que usted por primera vez tome esa decisión tan importante. Como están viendo, el día de hoy estamos hablando de planos, así es que voy a sacar mi plano aquí para ver dónde tengo mi mensaje y luego voy a dejar aquí porque voy a dárselo a mi asistente que... Gracias, Gregor. Estamos en una serie de mensajes que se llama, ¿cómo? El gran yo soy, el gran yo soy. Yo creo que, en mi opinión, en mi humilde pero muy correcta opinión, lo que vamos a discutir hoy, yo creo que es el yo soy más grande, más poderoso y con más consecuencia de todos los yo soy. Más o menos son 8 yo soy, comenzando con yo soy el alfa y omega, yo soy el pan de vida, la luz del mundo, varios que ya hemos visto, vamos a seguir en esta serie. Pero hoy, el día, es tan importante este yo soy, porque aquí en Juan 14, vayan buscando en sus Biblias, Juan 14, comienza el Señor a decir, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por medio de Jesús. Y por eso es de tan gran consecuencia, porque no dice aquí, Jesús es una de las maneras de ir al cielo, es una de las maneras de ir al Padre. Dice, yo soy el única manera. Muchos le van a decir, no, es que hay muchas maneras. Nomás que sea uno sincero en lo que cree o hacer buenas cosas. O quizás dé mucho dinero a los pobres y ayudar. Entonces se va a ganar la entrada al cielo. Pero aquí vamos a ver que es un club muy exclusivo. El cielo es un lugar preparado. Y hemos dividido este mensaje en 3 domingos. Ojalá que estén aquí para los 3 porque es muy importante que ustedes vean que Dios tiene un plan. Él tiene un plan, estamos viendo los planos que están aquí. Ahorita vamos a discutir un poquito de la historia de Sagemont y por qué es tan importante el plan de Dios aquí en el mundo. Así que Dios tiene un plan para nuestras vidas. Él tiene un plan para su iglesia, para ustedes. Dios tiene una promesa que Él nos va a hacer y luego también Él nos va a dar la provisión. Así es que hoy vamos a comenzar con el plan. Busquen en la página 1007, Juan 14, muy conocido este pasaje. Pónganse de pie, lo hemos usado muchas veces aquí en el servicio, pero hoy en particular vamos a usarlo como Jesús estaba preparando a sus discípulos. Y quiero que lean conmigo y ahí van a ver las 3 cosas. Ahí van a ver el camino hacia el cielo, la verdad, que es la promesa que el Señor nos hace, y luego la provisión. Y vamos a abrir nuestras Biblias para leerlo todos juntos, Juan 14. Y vamos a leer desde del 1 hasta el 14, así es que vamos a entrar. Dice el versículo 1, no se angustien, no tengan temor, confíen en Dios y confíen también en mí. Versículo 2, tan importante, dice, en el hogar de mi Padre, en el lugar donde Dios el Padre está, Dice, hay muchas viviendas. Unas traducciones dicen moradas, otras traducciones dicen lugares preparadas para sus seguidores. Me encanta la King James, la autorizada King James, que dice mansiones. Hay mansiones. Me encanta la idea de que el Señor está preparando mansiones para sus seguidores. Si no fuera así, yo les hubiera dicho a ustedes, voy a preparar un lugar, la promesa. El lugar, el camino al cielo. Y si me voy, y si la preparo, vendré para llevármelos conmigo. Así de donde ustedes estarán, donde yo esté. ¿Ustedes ya conocen el camino para ir donde yo voy? El honesto de Tomás dice en el versículo 5, dijo entonces Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas, así es que ¿cómo podemos conocer el camino? Y luego Jesús, aquí está la clave para el día de hoy, yo soy el camino, la verdad y la vida, contestó Jesús. Nadie llega al Padre si no es por mí. Vamos a repetir ese versículo. Yo soy el camino, la verdad y la vida, le contestó Jesús. Nadie llega al Padre sino por mí. Si ustedes realmente me conocieran, conocieran también a mi Padre. Y ya desde este momento lo conocen y lo han visto. Señor, dijo Felipe, mostrando al Padre, muéstranos el Padre. Y con eso nos basta. Pero Felipe, tanto tiempo llevo ya con usted, entre ustedes, y todavía no me conocen. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo puedes decir, muéstranos al Padre? ¿Acaso no crees que yo estoy en el Padre y que el Padre está en mí? Las palabras que ya les comunico, no les hablo como cosa mía, sino que es el Padre que está en mí el que realiza sus obras. Créenme cuando les digo que yo estoy en el Padre y el Padre está en mí. Y a lo menos cree por las obras mismas. Ciertamente les aseguro que al que cree en mí, las obras que yo hago también él las hará. Y aún las hará mayores, porque yo vuelvo al Padre. Cualquier cosa que ustedes pidan, muy importante, cualquier cosa que ustedes pidan en mi nombre, yo lo haré. Y así será glorificado el Padre en el cielo. Lo que pidan en mi nombre, yo lo haré. Vamos a orar. Bendito Padre, te pido, Señor, que tú unjas tu palabra y tu siervo, Señor, para poder comunicar esta verdad, Señor, tan importante, que tú eres el único camino al cielo y que nadie llega al Padre si no es por medio de ti. Bendícenos, Padre, te lo pido. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y la familia de fe dice, amén. Pueden tomar asiento. Como ustedes están viendo, miren nomás, qué mala idea puede hacer un rollo de mi mensaje, pero bueno, así pasan las cosas. En mi cabeza se miraba muy, muy diferente la situación. Dios tiene un plan. ¿Cuántos saben que Dios tiene un plan? Dios tiene un plan. Hay uno de los candidatos a la presidencia, tiene fama por decir, yo tengo un plan para eso. Y nomás le pregunta, hace una pregunta, ¿y cómo va la economía? Yo tengo un plan para eso. Y la seguridad, yo tengo un plan para eso. Y para todo tiene un plan. Pero hoy vamos a ver que Dios realmente tiene el plan para nuestras vidas. Hoy quiero que vean conmigo al comenzar antes de comenzar con los pasajes que vamos a estudiar, quiero que vean un breve video acerca de lo que es y para qué se usa un plano o un blueprint. Vamos a ver. Pueden ver, está aquí preparando la tierra. Y está muy acelerado este video para poder ver que el edificio va a subir. Lo van a hacer y todo de acuerdo a un plan, un plano. Si no fuera por ese plano, no se pudiera hacer este edificio, ni cualquier edificio, aún una casa, no se puede hacer, como están viendo. Ya está hecho la casa. Qué bonito que fuera tan rápido así, ¿verdad? Dios más rápido que eso hizo la tierra y todo lo que vemos aquí, como vimos la semana pasada. Ahora vea conmigo en la página 1096, libro de Efesios. Efesios es el libro doctrinal que Pablo escribe a los Efesios. Y dice aquí en Efesios 2, 19 al 22, en la página 1096. Mire lo que dice: por lo tanto, ustedes ya no son extraños ni extranjeros, sino co-ciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Saben ustedes que nosotros, por eso decimos que somos una familia de fe. Somos una familia de Dios, edificados sobre el fundamento o el cimiento, la base de los apóstoles, de los profetas, siendo Cristo Jesús mismo la piedra angular. La piedra angular era de la manera en esos días antiguos, porque en el contexto de lo que se escribió esto, se hacía un edificio, se tenía que poner primero una piedra angular, que sería la primer piedra. Y de esa que se ponía esa piedra, entonces de ahí iban a sacar las rayas, las líneas de ese edificio. Y ese edificio se iba a levantar basándose en la piedra angular, que es la mera de la mera esquina. Lo primero que se hace en un edificio. En el contexto de hoy, lo primero que hacemos es un plano. Tenemos un plano para hacer un edificio, una casa, y tenemos que basarnos todo en ese plano, de la manera que nosotros lo hacemos en este día. Dice: en él todo el edificio bien armado se va a levantar para llegar a ser el templo santo en el Señor. Nosotros somos ese edificio que él está haciendo ahora. En él también ustedes son edificados juntamente para ser la morada de Dios por su Espíritu. Vamos a regresar a ese método cuando hablamos de la provisión que Dios nos da para edificar, los recursos, lo que necesitamos. La provisión va a ser el Espíritu Santo, van a ver. Ahora quiero que sigan ahí en Efesios, pero quiero que busquen en el capítulo número 1, la página 1095, del 9 al 11, dice, vamos a un poquito más atrás, desde el 7, para que puedan ver el contexto bien entendido aquí. Del 7 al 11 dice: en él tenemos la redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados conforme a las riquezas de la gracia que Dios nos dio en abundancia con toda sabiduría y entendimiento. El 9 dice: él nos hizo conocer el misterio de su voluntad conforme al buen propósito que de antemano estableció en Cristo para llevarlo a cabo cuando se cumpliera el tiempo. Esto es rendir en él todas las cosas, tanto del cielo como los que están en la tierra. Mire el 11, como dice: en Cristo también fuimos hechos herederos, pues fuimos predestinados según el plan de aquel que hace todas las cosas conforme al diseño de su voluntad. Nosotros estamos aquí como iglesia porque fue el plan de su diseño. Para ilustrar ese concepto un poquito mejor, aquí tengo un modelo. Y en este modelo, ¿cuántos conocen qué es el modelo este? Es el modelo de Sagemont. Pueden ver lo que aquí estamos nosotros en este lugar, aquí que se llama el HRA, el Hughes Road Auditorium. Y esta es la calle Hughes. Pueden ver acá que ese es el lugar del Beltway 8, la entrada de entrar al Beltway. Hay otra entrada aquí. Pero mire, cuando comenzó Sagemont, este modelo se hizo en 1996. 1996, hace más de 20-tantos años que comenzó. Y lo único que existía era aquí Sagemont. Estaba Sagemont HRA, estaba una capilla, la original, y luego estaba este edificio que es el gimnasio ahora, y esto era todo Sagemont. Es interesante que aquí a nuestra mano izquierda, a su mano derecha, a su mano izquierda, a mi mano derecha, está un terreno que está aquí enseguida de Sagemont. ¿Se acuerdan? Hay una iglesia aquí, que está aquí. No está la iglesia, pero está Sagemont. Cuando Sagemont comenzó hace 50 y tantos años, 53, más de 53 años, comenzó Sagemont, y el que estaban haciendo el plan maestro de esta comunidad estaba dándole 5 acres a cada iglesia. Y a esta iglesia se le dieron 5 acres. Y luego a esta iglesia enseguidita se la dieron a Sagemont 5 acres también. Entonces las dos iglesias tienen la misma edad. Tienen la misma edad. Entonces lo que están viendo ustedes es que nosotros aquí en Sagemont cubrimos nuestros 5 acres casi inmediatamente. Y lo que necesitábamos era más lugar para seguir edificando. Empezamos a orar y pedirle al Señor que nos diera la propiedad que estaba detrás de Sagemont. Aquí eran 50 acres que estaban detrás de Sagemont. Y si nosotros queríamos desarrollar y crecer y ser todo lo que Dios quería que nosotros fuéramos aquí en este lugar, la única manera iba a ser de obtener esos 50 acres. Interesante que el hombre que era dueño de esos 50 acres nos dijo, los voy a vender 25 acres. 25 acres. Esos 25 acres, yo quiero $1,000,000 por esos 25. Y en ese tiempo era mucho dinero, en 1995 era muchísimo dinero, $1,000,000. Cuando al fin juntamos el $1,000,000, fue el pastor principal John Morgan, hizo el trato para que nos dieran esas 25 acres. Un poco tiempo después, el pastor siguió visitando a este señor que se llamaba Harold. Y él, en los últimos días de su vida, él aceptó a Jesucristo como su Salvador por el ministerio de esta iglesia y del pastor John Morgan. Pero entonces faltaban 25 acres. Entonces, ¿cómo, ya que se había fallecido este señor, a quién le íbamos a comprar esos otros 25 acres para tener el plan maestro que el Señor sentíamos que el Señor nos había dado? Ya no teníamos $1,000,000, pero sí necesitábamos estos 25 acres. La viuda del Señor nos llamó un día y dice, quiero que vengan a mi casa porque tengo algo para darles. Tenía las escrituras y los testamentos del Señor que dijo que quería regalarnos los 25 acres que estaban enseguida. 25 acres. Ahora, así como comenzamos como esta iglesia con 5 acres, ahora teníamos 50 acres. Y como ustedes pueden ver, en 1996 empezamos un programa que se llama La Gran Aventura. Y empezamos a levantar fondos para comenzar a hacer nuestro edificio. Estábamos pensando hacer primero un santuario grande para poder seguir creciendo. Estábamos teniendo 3 servicios a las 8 y a las 9:30 y a las 11. Teníamos un servicio aquí en el HRA completamente lleno el estacionamiento. La gente se estaba esperando para poder entrar y la gente estaba aquí en el pasillo, se miraban nomás las puras cabecitas donde la gente estaba viendo, esperando que se terminara este servicio para salir y ellos entrar para el siguiente servicio. Y este lugar se estaba llenando de personas. Sabíamos que necesitábamos un santuario principal, un santuario nuevo para poder seguir desarrollando, pero lo primero que nosotros hicimos es que sentimos que teníamos que hacer un edificio para nuestros niños primero. Y en 1998 empezamos a desarrollar el plan para hacer el edificio que viene siendo el edificio de niños que está aquí. Y luego ustedes saben, hace como 6, 7 años que comenzamos con el programa al fin de hacer el santuario principal y las dos alas que son de lugar educativo. Como ustedes pueden ver, que en 1996 no habíamos contado ni siquiera con la cruz todavía. La visión no había llegado para la cruz. Y antes de comenzar el edificio, el pastor Morgan quiso poner la cruz primero, para que si no hacíamos nada más, podíamos enseñar a toda la comunidad y a todo el mundo que nosotros teníamos a Jesucristo aquí en este lugar. Entonces se fue, como ustedes pueden ver, que se fue desarrollando. Esto fue hace más de 20, 23 años que hicimos este plan, pero el plan estaba tan bien metido en nuestro corazón, en nuestra vida, en que nosotros sentíamos que esto iba a ser la voluntad del Señor para Sagemont. Pero ¿qué pasó con la iglesia que estaba en los 5 acres, que está enseguida de nosotros? Siguen ellos iguales, no voy a hablar mal de ellos, ojalá que no haya nadie aquí que es uno de los miembros de allá. Pero esta iglesia nunca tuvo la visión que tuvo nuestra iglesia para alcanzar el mundo con el evangelio. Pero así que están viendo que Dios tiene un plan. Él tuvo un plan para este edificio, para este ministerio, pero también el punto número 2 es que Dios tiene un plan para ti. La Biblia habla mucho de la construcción. Si usted está viniendo los miércoles, usted sabe que el hermano Julio, el ministro Julio, está enseñando el libro de Nehemías. Y estamos viendo cómo Dios usó a Nehemías, cómo Dios usó a este hombre que estaba dispuesto a ser usado para poder edificar y reedificar, reconstruir los muros y el Jerusalén. Y si no les voy a decir más, pero vengan los miércoles a las 7 para que ustedes puedan también oír esa gran enseñanza que tiene el hermano Julio aquí. Quiero que busquen conmigo en la página 733. Jeremías 29. Muy conocido este pasaje, Jeremías 29. Y vamos a ver del 10 al 13 que Dios tiene un plan para ti y para mí. Dice el versículo 10. Así dice el Señor. Cuando a Babilonia se habían llegado cumplido los 70 años, van a ver, aquí hablamos de Nehemías, estuvieron por 70 años en ese lugar y luego el Señor los iba a regresar a Jerusalén después de un determinado tiempo. Fue el plan de Él de que ellos fueran sacados como esclavos de ese lugar, pero también fue el plan que había dicho desde antemano que ellos iban a regresar después de 70 años, y así fue, ellos regresaron después de 70 años. Dice el 11, porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor, planes de bienestar, no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. Me encanta como dice la Nueva Traducción Viviente, son planes para lo bueno y no para lo malo, para darles un futuro y una esperanza. Dios nos quiere dar. ¿Pero cómo? Qué bueno que preguntan, porque dice en el versículo 12, ¿cómo nos va a dar esa visión para el futuro? Dice, entonces ustedes me invocarán, van a hablar del Señor, van a orar al Señor, y vendrán a suplicarme, y yo los escucharé por medio de la oración. Me buscarán y me encontrarán cuando me buscan de todo corazón. ¿Estás buscando la voluntad del Señor para tu vida con todo tu corazón? ¿Estás buscando lo que Dios tiene para ti? ¿Qué es el camino que debo de llevar? ¿Cómo debo de estudiar? ¿Qué será el plan de Dios para mi vida? ¿De estudiar, de irme a trabajar? De ser un maestro, de ser un político. ¿Qué es el plan que Dios tiene para mi vida? Muchos tienen una idea, quizás, otros realmente no tienen idea. Quiero que vean una fotografía conmigo. Aquí los pasos que las personas toman. Aquí no sé qué es lo que quiere decir esto, pero parece que esta persona está media perdida. O está bailando la cha-cha-cha, no sé qué. Pero anda sin rumbo, sin camino. Muchas veces estos somos nosotros cuando no tenemos dirección a donde Dios nos quiere llevar. Miren lo que dice antes de que vean la siguiente foto. Deja esa foto ahí por unos instantes. Busquen conmigo en Proverbios 3, del 1 al 6, en la página 592. Dice... aquí el hombre más sabio por medio de Salomón, él escribe y dice: hijo mío, no te olvides de mis enseñanzas, más bien guarda en tu corazón mis mandamientos, porque prolongarán tu vida muchos años y traerán prosperidad. Que nunca te abandonen el corazón, el amor ni la verdad. Llévalos siempre alrededor de tu cuello y escríbelos en el libro de tu corazón. Contarás con el favor de Dios y tendrás buena fama entre la gente. ¡Qué bueno! ¿Pero qué quiero todo eso? Nos dice en el versículo 5, confía en el Señor de todo corazón y no en tu propia inteligencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él añadirá tus sendas. Me gusta una vez más en la Nueva Traducción Viviente, dice: busca su voluntad en todo lo que hagas y Él te mostrará cuál camino que tomar. Vamos a ver el siguiente camino. El siguiente camino de los pasos del Señor, que son rectos, derechos. Esta persona tiene una dirección, va por todo el mundo, paso por paso, en el Señor. Yo creo que este es un misionero. Ahorita vamos a ver un poquito más acerca de las misiones. Busquen conmigo en la página 1097, Efesios 4. Cada uno de nosotros, cuando empezamos a caminar con el Señor, cuando llegamos a poner esos pasos, y lo hemos dicho muchas veces, ¿qué son mis primeros pasos? El primer paso de fe es de aceptar al Señor de todo corazón, es de ser bautizado en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y cuando uno acepta al Señor y es bautizado, algo muy importante pasa. Es dotado, un regalo le llega, un regalo del Espíritu Santo que se llama el don del Espíritu Santo. No solo el Espíritu Santo que nos va a acompañar siempre, pero nos va a dar dirección a nuestras vidas. Vamos a ver la semana que viene que la promesa del Espíritu Santo nos va a ayudar y nos va a guiar. ¿Pero qué es lo que vamos a hacer? Dice el versículo 11 de Efesios 4, Él, Jesús mismo, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores, a otros maestros, diferentes dones espirituales que Él nos da. Y hay más de 20 dones espirituales que hemos reconocido como cosas que nos dan dirección en nuestras vidas. ¿Para qué? A fin de capacitar al pueblo de Dios para la obra de servicio, para edificar el cuerpo de Cristo. Nosotros somos un cuerpo. La unidad, lo que es la iglesia, es un cuerpo. Y cada persona que viene a unirse a ese cuerpo viene a traer algo importante al cuerpo. Y estamos edificando algo muy importante que se llama el cuerpo de Cristo. Y vamos a seguir platicando en las próximas dos semanas acerca del camino, qué es lo que Dios quiere de nuestras vidas, qué promesas tenemos en sus escrituras, qué es lo que Dios quiere que nosotros hagamos con nuestra vida. Pero también vamos a ver que Dios tiene un plan para su iglesia. Dios tiene un plan para su iglesia, para todos nosotros. ¿Qué es el plan? Como ustedes están viendo, qué bueno que nosotros hicimos un edificio muy bonito y que les ganamos a los vecinos. Hicimos un edificio bien bonito, tenemos mucho estacionamiento, hasta tenemos un lugar donde podemos recrear y convivir. Tenemos ahora una cruz muy bonita con fuentes y tenemos una réplica de la tumba. Tenemos muchas atracciones muy bonitas. Como ustedes pueden ver, y si han experimentado algunas de las cosas que tenemos aquí en Sagemont, ustedes van a ver qué bonito plan tuvieron aquí para esta iglesia. Me encanta cómo todo está tan bien organizado. Como que hay mucha disciplina y hay mucho dinero, hay muchos recursos. Cada año llegan más de 12 millones de dólares, que más de 25% de eso son usados para llevar el evangelio a las diferentes partes del mundo. por medio de las misiones. ¿Qué son las misiones? Las misiones no se lleva a cabo ni dentro de este lugar y aún en los edificios que estamos aquí. Las misiones son para llevar el evangelio a todas las naciones. Mire conmigo Marcos capítulo 16, versículo 15 y 16 en la página 949. Aquí vemos que Jesús les está diciendo a sus discípulos: vayan por todo el mundo y anuncien las buenas nuevas de salvación para toda criatura. El que cree y sea bautizado será salvo, pero el que no cree será condenado. Detrás de mí está el mapa del mundo. Hemos tenido el privilegio aquí en Sagemont de visitar a muchas naciones. Hemos conectado con misioneros y hemos llevado el evangelio. Yo personalmente, como pastor de misiones aquí en esta iglesia por más de 15 años, viajé en muchas partes de Latinoamérica, de México, de China, de África, más de 10 veces a África. Tuve el gran privilegio de llevar a mi esposa y mis hijos conmigo en ocasiones para ir a llevar el evangelio a muchas partes del mundo. Y es muy bonito ir a conocer tierras, es muy bonito conocer lugares, pero íbamos con un propósito. ¿Qué era ese propósito? ¿Y qué fue el plan de Dios que tenía para nuestras vidas? Lo podemos encontrar en Mateo 28. Le llamamos la gran comisión. Dice en la página 927, en Mateo 28, del 18 al 20, dice: aquí, después de haber resucitado Jesús, juntan sus discípulos, y como estábamos viendo en ese video, está hablando con ellos cuando se lo lleva una nube al cielo, a estar en el cielo, esperarnos, a preparar ese lugar que nos había dado esa promesa, que iba a preparar ese lugar para nosotros. Pero antes de irse, las últimas palabras de Jesús, mire qué tan importantes son esas últimas palabras de Jesús. Versículo 18 dice: Jesús se acercó entonces a ellos y les dijo: se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Jesús tiene la autoridad para prometer y dar esta promesa, pero con estas instrucciones. Dice: por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que les ha mandado a ustedes. Y les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. Quiero que vean esta última página, es un website. Quiero que lo vean conmigo, a ver si sale. Como ustedes están viendo, y se las he mostrado, algunos que tienen ya tiempo aquí conmigo saben que este es un mapa muy importante. Más de 177 visitas se han hecho en este día, desde las 6 de la mañana hasta ahorita, se han hecho 177 visitas al sitio de web. Y cuando esas visitas, mire la mayoría de los lugares que están llamando y están haciendo preguntas y están haciendo decisiones y están siendo discipulados, exactamente lo que dice Jesús: vayan por todas partes del mundo, a todas las naciones del mundo, bautizando y enseñando. Hoy más de 30,000 decisiones se han hecho alrededor del mundo y más de 34,000 actividades con personas que han dicho: acepto al Señor, ¿y ahora qué? Y le empiezan a enseñar y dar un discipulado, les mandan la Biblia para que puedan encontrar la Biblia. Muchos de esos lugares están en lugares donde es contra la ley que vayan misioneros a llevar el evangelio a estos lugares del Medio Oriente, pero ahí tenemos este sitio de web, y ustedes pueden ver aquí donde se llama Global Media Outreach, ustedes pueden ver este mapa. Ojalá que este mapa lo tengan en su computadora o se acuerden de este mapa, porque es un mapa muy, muy importante, porque esto, un día, este mapa se va a apagar. Quiero que vean conmigo en Mateo 24, en la página 920, página 920, Mateo 24, del 11 al 14. Aquí les estaban preguntando a Jesús, ¿qué serán las señales de los últimos días? ¿Cuándo se va a acabar todo este mundo? ¿Cuándo vamos a terminar nuestra misión, nuestra gran comisión? ¿Cuándo se termina? Dice en el versículo 11, y surgirá un gran número de falsos profetas que engañarán a muchos. ¿Han oído de eso? Hay muchos profetas falsos en este día que están engañando a muchos. Dice el 12, habrá tanta maldad que el amor de muchos se enfriará. ¿Hemos perdido el amor por nuestro prójimo? ¿Hemos perdido el amor por el Señor, el amor por uno al otro? ¿Hemos perdido el amor? Yo creo que sí. El 13 dice, pero el que se mantenga firme hasta el fin será salvo. ¿Cuál fin? ¿Cuándo va a ser el fin del tiempo? ¿El fin? ¿Cuándo se va a apagar este mapa que estábamos viendo? Qué bueno que preguntan, porque dice en el capítulo, versículo 14, dice, y este evangelio del reino, lo que estamos predicando el día de hoy, la salvación por medio de Jesús, que Jesús es el único manera de ir al cielo. Este evangelio del reino se predicará en todo el mundo con testimonio a todas las naciones. Y entonces vendrá el fin. ¿Cuándo se nos acaba nuestro trabajo? Cuando ese evangelio llegue a muchas partes del mundo. Ustedes están viendo que así como está saliendo el evangelio por medio del internet, por medio de misioneros, por medio de los recursos que está mandando Sageman y otras iglesias para poder llevar y usar estos recursos para llevar el evangelio del reino para que se predique en todas partes del mundo, y luego vendrá el fin. Nuestro fin será cuando Jesús viene a rescatarnos y sacarnos de este mundo. Va a pasar un día, no sé cuándo, pero si ustedes estaban viendo ese mapa, ya no falta mucho tiempo. Un día se nos va a terminar y se va a parar el reloj. El reloj que tengo aquí al frente, este es un modelo muy moderno, muy compacto. Ese es el que usaban en los para tomar el tiempo. Se usaba con el sol. Ahora tenemos un reloj atómico que está marcando el tiempo, está marcando los segundos, los minutos, las horas, los días, los años. Pero un día se va a apagar ese reloj. ¿Estás listo? ¿Estás preparado? ¿Estás esperando al Señor con mucha anticipación para que venga y nos lleve a ese lugar, a esa morada celestial, a ese lugar para ver las mansiones y las promesas que Él tiene para nosotros? Vamos a ponernos de pie, hermanos, y con el tiempo que nos resta, van a venir a cantar un canto de invitación. Quiero invitar a los líderes de oración que pasen aquí al frente para recibir a las personas que quieran hacer una decisión. No salimos de este lugar hasta que no hemos dado una oportunidad para cada persona que no conoce a Jesucristo, que tome la decisión de aceptar a Jesucristo como su Salvador. Es nuestro evangelio. Es importante. Por eso existimos aquí en este lugar. Por eso el Señor nos ha dado la visión de crecer a 55 acres en este lugar y tener un impacto que no solo es en esta comunidad, pero en muchas partes del mundo donde el evangelio ha salido. Si usted no tiene una visión para el evangelio, si usted no tiene una visión para llevar el evangelio, compartirla con sus vecinos, con su familia, con sus conocidos, así como esa iglesia que está en un ladito de nosotros, que es un club nomás. Yo sé que estoy hablando fuerte de ese lugar, pero está nomás de verlo. Cuando usted salga de este lugar, salga y pase por enfrente y mire esa iglesia que está exactamente como está el primer día que se hizo hace más de 50 años. Y luego vea a Sagemont. Y nosotros somos parte de esta familia de fe. Nosotros, cada vez que alguien deposita en las ofrendas $1, 25 centavos, es para llevar el evangelio a diferentes partes del mundo. Es para apoyar misioneros que están afuera de este lugar. Hay otras iglesias que ni siquiera 5% de su presupuesto los dan a misiones. Muy poco. Todos para nosotros, nuestra comunidad, comodidad. Pero el evangelio va a salir de este lugar a conectar personas con Jesucristo. ¿Lo va a usar usted? ¿Me va a usar a mí? Yo voy a hacer mi parte. Usted siga viniendo, siga huyendo. Y cuando usted sienta que el Señor le está diciendo, ven, hoy es el día de salvación. Toma ese paso de fe. Ponte las manos del Señor. Él tiene un camino para ti. O vas a seguir bailando la cha-cha-cha en la vida, buscando un camino, buscando un rumbo, buscando qué es lo que te place. O nos ponemos en las manos del Señor para que Él dirija nuestros pasos. Vamos a cantar. Esta es una invitación. Hay bastante tiempo. No salgan corriendo. Vamos a cantar y luego pasen ustedes a tomar esa decisión tan importante.